Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Creadores Web 3. En este episodio tuve la fortuna de platicar con Rogelio. Te voy a leer su background, pero me parece interesante ya que es un background un poco peculiar, distinto a lo que estamos acostumbrados regularmente tanto en Web 2 como en Web 3. Y nos cuenta toda su travesía para llegar a lo que hoy en día es su producto de Radiant que están construyendo para que la gente pueda invertir de una forma mucho más completa, mucho más profunda y sofisticada de lo que actualmente hay en el mercado, principalmente en México y en otras partes de América Latina. Rogelio Sada es CEO y cofundador de Radiant, la primera plataforma de inversión del mercado cripto latinoamericano que funciona de manera automatizada a través del trading algorítmico. Sí, como lo escuchas, trading algorítmico. Radiant busca responder las necesidades de quienes tienen interés en invertir en criptomonedas, pero no saben cómo hacerlo. A través de Radiant, Rogelio participó en el manejo de inversión del mercado de capitales y globales y fondos inmobiliarios para UHNWIS e inversionistas institucionales. En este episodio platicamos, como lo decía previamente, sobre su travesía para llegar a lo que están construyendo, pero principalmente a intentar entender cuáles son las principales razones, las principales motivaciones de seguir construyendo en un bear market. Cómo este tipo de productos puede ayudarle a la gente a pesar de que estamos en un bear market. Y cómo hay muchas oportunidades tanto de creación como de inversión en diferentes plataformas como estas, a pesar de que estamos en un momento distinto a 2020, 2021 y 2022. Espero que disfrutes muchísimo este episodio como yo lo hice grabándolo.
Hola Rogelio, gracias por estar en Creadores Web 3, bienvenido.
¿Qué ha habido, Tony? Gracias por tenerme.
Oye, después de esta travesía por el otro lado del mundo, te tenemos por acá. Simplemente como para tratar de esbozar y romper el hielo de alguna forma. Cuéntanos un poquito de cripto allá donde estabas. ¿Hay cripto allá? ¿No hay cripto allá? ¿Cómo lo viste?
Fíjate que lo estuve buscando y desgraciadamente no encontré mucho. Lo máximo que vi fue uno de esos pósters afuera de una puerta de un restaurante que decía como "We accept Bitcoin", ¿no? Para dar contexto, estaba en Australia, Nueva Zelanda. Esto lo vi en Nueva Zelanda. Y hice un poquito de investigación alrededor de cripto y como temas regulatorios y qué está pasando por allá y cómo lo ven y demás. Y vi que sí está algo restringido. Ha habido varios temas ahí con el gobierno, varias restricciones. Creo que están intentando cerrar un intercambio de criptomonedas muy importante de por allá. Como que lo están intentando regular a la fuerza. Pero sí, me hubiera gustado ver mucho más.
Sí, yo tampoco sabía de comunidades, por eso creo que también fue interesante esa pregunta. Pero bueno, Rogelio, cuéntanos quién es Rogelio y cómo entró a este ecosistema cripto web 3 slash DeFi slash NFT, a todo esto tan maravilloso y fascinante como este ecosistema. ¿Cómo entraste acá y quién eres?
Sí. Mira, la verdad es que hay una historia muy larga que voy a intentar acortar. Pero para resumir, o sea, mi background no es un background típico, al menos no creo que es un background típico. Casi todo el mundo que está en el mundo, ya sea de startups o en cripto, tiene un background académico hasta cierto punto. Tiene un background como de mucha academia, muy intelectual a cierto nivel. Y la verdad es que mi background ha sido uno completamente distinto. Soy una persona que nunca encajó con la escuela, nunca encajó con la academia. No nos llevábamos bien. Y la verdad es que aprendí, como dicen, on the job, ¿no? Aprendí con el día a día, involucrándome en diferentes industrias que me llamaban la atención, hasta que le pegué al clavo y encontré una oportunidad en cripto. Pero mi pasado es en manejo de capital institucional. Trabajé por un poco más de 5 años en un fondo de gestión patrimonial, en donde básicamente veíamos inversiones en mercados más tradicionales, desde bienes raíces hasta mercados de capitales, o sea, bolsa de valores global, y un poco también como fondos alternativos en private equity, cosas así. Y llegué a este fondo sin saber absolutamente nada. Llegué pidiendo aprender. Esto fue cuando seguía haciendo mi carrera, después de que me corrieron de una escuela militar en Estados Unidos, en Monterrey. Entonces, aprendí pegándome con un trading desk y con traders y con gente que, bueno, estaba muy estudiada en el tema, leyendo mucho, y eran muy duros conmigo. Me acuerdo que quien me introdujo a todo este tema de mercados financieros, me dio un libro que se llamaba Global Macro Trading, de Greg Glein, y hablaba como de mercados financieros muy globales y como temas más macroeconómicos. Y me decía, vas a leer un capítulo por día y vas a regresar mañana en la mañana con una lista de preguntas. Si no lees y no traes esas preguntas, mejor ni vengas, no me vas a perder mi tiempo. Porque yo estoy, él me decía, yo estoy gastando parte de mi tiempo en enseñarte, y digo, si vamos a tener aquí un compromiso, hagámoslo bien. Entonces eran duros conmigo, fueron varios años de mucho aprendizaje, y un día me topé con este tema de finanzas cuantitativas. Empecé a ver historias de fondos en Estados Unidos principalmente, que eran como los fondos líderes por allá, y todos estaban empezando a aplicar matemáticas y como estadísticas y cosas complicadas que yo no entendía en ese momento, a mercados financieros, y estaban desarrollando estos modelos de inversión que ofrecían a sus clientes como algorítmicos y sistemáticos. Y escuchaba historias como la de Renaissance Technologies, que pues lleva, creo que 20 años o 30 años, 40 años, dando retornos sobre 40% constantes. Son un grupo de puros matemáticos, solo contratan a físicos y cosas así. Y un día dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a involucrarme más en este tipo de cosas. Entonces, llego al fondo, propongo hacer algo así, y me dicen, Rogelio, la verdad es que aquí ya vamos haciendo las cosas de la misma forma por 25 años, nos ha ido muy bien, no estés fregando, si quieres hacer esas cosas, ahí está la puerta, no me distraigas a mi gente. Y dije, va, entonces me salí, y poco sabía de lo complejo que era empezar un fondo de inversión, pero dije, voy a empezar un fondo de inversiones cuantitativas, un quant hedge fund. Y dije, voy a ser el primer quant fund en México, voy a ser el más grande. Entonces me asocié con un par de personas, asocié un físico en su momento, Eduardo, mi socio, mi cofundador, que tiene una maestría en inteligencia artificial y estuvo en Google y Microsoft y todo esto. Y saqué a un trader del fondo donde trabajaba, que era como el experto en mercados. Y empezamos a operar, empezamos a crear estos productos de inversión. Empezaron a hacer mucho ruido, era algo muy nuevo, muy innovador. No hay este tipo de fondos en México. Y empezamos a hacer ruido, y un día varias personas importantes en el espacio de cripto, entre ellas Bitso, Coinbase, se enteran de nosotros, nos buscan, nos dicen, oigan, está muy interesante lo que están haciendo. Deberían de voltear a ver el espacio de cripto, hay muchas oportunidades. Y había varios fondos pues muy reconocidos haciendo este tipo de cosas, como Alameda Research, ¿no? Three Arrows Capital, todos tenían una división de quant, market making, liquidity provision, todas estas cosas. Entonces, Eduardo, mi socio, lleva metido en cripto desde el 2012-2013. Creo que tuiteó de Bitcoin por primera vez en 2012 o 2011. Y fue algo que siempre hemos tenido en mente. Entonces decidimos pivotear a cripto después de un rato. Y bueno, el resto es historia. Terminamos encontrando problemas mucho más grandes, y mucho más masivos al empezar a conocer a estos intercambios de cripto con más cercanía. Y dijimos, oye, ¿por qué solamente gente rica y inversionistas acreditados, como se les llaman, o inversionistas sofisticados, tienen acceso a este tipo de productos de inversión? O sea, ¿por qué no quien sea puede invertir en esto? Y digo, eso es la base y cómo empieza Viridian, ¿no? Decidimos encontrar una manera de ofrecer este tipo de productos de inversión a quien sea, abrir acceso y abrir la puerta a cualquier inversionista interesado en cripto que no sabe por dónde empezar o que igual ya tiene un poco de cripto en un wallet pero no sabe cómo invertirlo. Dijimos, oye, quién sabe, debería de tener acceso a este tipo de productos de inversión que buscan generar retornos superiores al de una tasa de referencia, que en nuestro caso es Bitcoin, ¿no? Buscamos generar retornos sobre Bitcoin constantemente. Lo hemos hecho desde enero del 2021. Va nuestro producto más importante, Blue Chip, va 160% por encima de Bitcoin desde enero de 2021 hasta ahora. Entonces, sí, más o menos así está la cosa.
Sí, parece ser que es como este recorrido, este camino, roadmap, que esta vereda que es el recorrido que estás actualmente, que deseas continuar, como una especie de filtro donde poco a poco se ha ido quitando el ruido y poco a poco han ido llegando a un producto, ¿no? Y ese producto justo que acabas de decir, ¿cómo sabe? ¿Cómo se siente? O sea, ¿qué sensación le genera a la gente que lo utiliza? Es como para intentar simplificar la complejidad de cripto, es para que la gente acceda más fácil, es para que obtenga más ganancias, es para que tenga más opciones. O sea, el producto como resultado final hacia el usuario, ¿en qué se traduce en todo lo que has estado como en este camino estos últimos años?
Es buena pregunta. En mi opinión, estamos tratando de atacar un poquito de todo lo que acabas de mencionar. O sea, empezamos diciendo, oye, hay que hacer estos productos, y eran productos súper complejos, y los vendíamos como quant products, quantitative products, y nos dimos cuenta que la verdad es que, o sea, la gente no le importa si es un producto matemático, cuantitativo, o lo que tú gustes y mandes. La gente está en cripto porque quiere hacer dinero, ¿no? Quiere generar retornos superiores a los que te da un producto cualquiera, al que tienes acceso fácil. Y esas son las personas que se avientan en jale de, oye, ¿cómo abro una wallet en cripto? ¿Cómo compro mis primeras criptomonedas? Bitso o Binance o un wallet descentralizado, MetaMask. Bueno, que ni es tan descentralizado, pero, ¿sabes? Es esa gente que realmente tiene curiosidad por tener exposure un poco más fuerte a algo nuevo. Entonces, nosotros donde vemos un problema grave y donde como que en todo ese funnel, desde la persona que escucha de cripto por primera vez y que genera esta inquietud y como interés por entrar a cripto, hasta la persona que se vuelve un trader super pro, que sabe exactamente lo que está haciendo, que toma posiciones largas, cortas, hace arbitraje, hay como una parte, es muy gris todo lo de en medio, ¿no? Hay mucha gente que aprende de cripto, escucha de cripto y ahí se queda. O sea, le da miedo entrar. Hay otra gente que encuentra cómo entrar y ahí se queda. Deja un wallet, por ejemplo, en Bitso, inatendido, sin fondos. Luego está la siguiente etapa, que es la gente que entra, hace todo el KYC, toda la parte de seguridad, abre el wallet, fondea, compra su cripto, que ya es una serie de pasos importantes, pero ahí es donde está el drop-off más importante de todos, ¿no? O sea, ya compraste tu cripto, ya tienes ahí tus criptos en tu wallet, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué sigue? La mayoría de la gente no sabe qué hacer después de eso. Dice, bueno, pues dicen que Bitcoin puede llegar a $100,000 o a $1,000,000 o vi en Twitter, o me dijo mi amigo, o escuché un podcast, o vi en las noticias.
Regreso en un año.
Sí, oye, a cruzar los dedos y órale, suerte a todos. O sea, ojalá, chicle pega, como dicen, ¿no? O sea, sí, igual me hago millonario. Y digo, es una idea muy romántica y suena bien, y suena padre, pero lamentablemente no es así. La mayoría de la gente se quema las manos, como decimos, y termina muy decepcionada, termina saliendo del espacio de cripto diciendo es un scam, no fue lo que pensé, es un espacio súper volátil, ¿verdad? Es súper líquido y tiene muchas tecnicidades a ello. Entonces, ahí es donde vemos que podemos agregar valor. Realmente, desde el punto en el que la persona ya hizo todo este esfuerzo, todo este trabajo, por llegar al momento de la verdad, donde compraste tu cripto y viste tu Bitcoin, tu Ethereum, tus criptos, ¿qué sigue después? Entonces, creemos que podemos agregar valor tomando a la gente de la mano ahí, conectando esa cuenta a Iridium y ofreciendo un producto de inversión que básicamente es encender autopilot, de cierta forma se puede ver así, que empieza a operar tu cripto por ti, empieza a manejarlo por ti, de una forma mucho más inteligente, bajo una serie de instrucciones responsablemente. Al menos más responsable que simplemente comprar y dejarlo ahí esperando a ver qué pasa.
En hace rato mencionabas a Bitso y me hizo recordar a su Northstar Metric. Una vez platicaba con Pablo González hace varios años que seguramente podría haber cambiado esa métrica o esa estrella del norte donde, hacia donde querían dirigir. Me decía, ellos querían desbancarizar a América Latina, ¿no? O sea, ayudar a desbancarizar. No sé si sea la misma o no, pero lo tengo con referencia y te pregunto, ¿cuál sería la Northstar Metric de Iridium? O sea, ¿cuál es como el objetivo de queremos llegar a, no sé, por poner un número, 1,000,000 de personas mexicanos que, o de América Latina, o de gringos, o no sé, o sea, ¿hacia dónde están dirigiendo como todo el barco? O sea, que generen riqueza, bueno, no sé, tú dime cuál es el, como el Northstar Metric que ustedes tienen hacia, todos los días, ¿hacia dónde se dirigen?
Sí, pues mira, es un poquito de, estamos comenzando por buscar convertirnos como en este único punto de contacto para invertir en cripto en mercados emergentes, comenzando con Latinoamérica. México y Brasil ahorita son nuestros dos mercados más fuertes en los que mayor hincapié estamos haciendo. Pero eso me gusta pensarlo como es nuestra visión a, no sé, 2-3 años. Creemos que podemos hacer eso en muy poco tiempo. Tenemos una visión de mucho más largo plazo, que es convertirnos como en la plataforma de, financiera de cripto para Latinoamérica, ¿no? Y eso creo que abre el scope a muchísimas más cosas fuera de solo inversiones o productos de inversión en cripto. Te habla de otro tipo de servicios, tanto para clientes o usuarios retail, que son el usuario normal, común y corriente, hasta clientes más institucionales, tesorerías. Pero bueno, estamos nadando y caminando el espacio con cuidado, porque muchos temas regulatorios e implicaciones externas que se deben de tomar en cuenta al comenzar a ofrecer este tipo de servicios a empresas y entidades mucho más reguladas, ¿no? Por ejemplo, un banco o algo así. Entonces, sí, más o menos va por ahí.
¿Cuál fue el razonamiento detrás de construir, empezar a construir en este timing del mercado, ¿no? O sea, porque podría haber sido más atractivo donde todo estaba feliz, contento, 2020-2021, o más bien sacar un producto como sea, simplemente por subirse al tren, ¿no? Y entonces se va este tren, relativamente porque no sé si se ha ido o en qué medida, pero ¿por qué deciden seguir construyendo a pesar de que parece ser, bueno, ya he ido cambiando la tesitura, he ido cambiando el discurso en estas últimas 2-3 semanas? Pero en enero parecía que estábamos hundidos. Cripto, o sea, no sé qué te decían tus amigos, familiares. ¿Por qué construir en cripto? O sea, ¿por qué en este mercado y por qué en este timing seguir construyendo lo que estás construyendo?
Mira, es una gran pregunta y me da un poco de risa porque no sé si es suerte o qué, pero la intención era lanzar esta plataforma durante un supermercado, ¿no? Levantamos esta ronda de Capital Semilla a finales del 2020, llega 2021, empezamos a crear este equipo, contratamos a gente, creo que tenemos de los equipos técnicos más fuertes de Latinoamérica, hemos traído gente de Citadel, de JP Morgan, Google, Microsoft, Coinbase, Two Sigma, o sea, fondos cuantitativos de Estados Unidos. Y para abril, o no me acuerdo cuándo fue, pero temprano en 2021, justo cuando dijimos, órale, ya contratamos el equipo, ya robustecimos la plataforma, ya los productos de inversión están al filo de la navaja, o sea, ya al puro filo, vamos a lanzar. empieza Celsius, Voyager Digital, Three Arrows, bla, bla, bla. Y para agosto yo digo, oye, si cae una bomba, esta cosa se va a poner dura, ¿no? O sea, se va a apretar el mercado, se va a secar el capital y nosotros, según nosotros íbamos a lanzar ahorita, claro que no podíamos lanzar, el mercado estaba completamente, o sea, la gente como que dejó de hablar de cripto por un rato y en eso cae FTX. Y justo en agosto, cuando yo vi que la cosa se estaba poniendo dura, dije, vamos a salir a levantar un poquito más de capital, ¿no? Antes de tener que tomar decisiones duras para extender la liga con el dinero que nos quede. Entonces salgo, empiezo a levantar capital y para mi suerte termino dando con FTX Ventures. Y en septiembre firmamos todo, ya nos iban a mandar a lana y demás. Y en eso nos mandan un correo diciendo, oye, no vamos a poder invertir. No me quedaba muy claro por qué. Y bueno, dos semanas después, me tenía más claro que nunca qué estaba pasando, ¿no? Y ahora sí, se secó el mercado por completo. Entonces, fueron varios meses de como confusión, un poco de decepción. Yo decía, no puede ser mi suerte que levantamos esta ronda y, oye, trancazo tras trancazo tras trancazo y golpe y otro golpe y otro golpe y una empresa quebrada y otra empresa quebrada y demás. Pero bueno, septiembre decidimos, oye, enfocarnos. La verdad es que no era la primera vez que nos pasaba esto. Cuando empezamos por primera vez con la idea de lanzar este fondo cuantitativo y demás, muy poco tiempo después llegó COVID. Entonces ya teníamos experiencia construyendo algo durante mercado a la baja. Y sí, bajo condiciones duras. Entonces, en septiembre tomamos una lista de decisiones. Decidimos lean up todo el equipo otra vez. Estábamos creciendo muy rápido, la verdad. Era un mercado muy diferente del que veníamos saliendo, ¿verdad? En donde los fondos de capital de riesgo nos decían, oye, tienes que bajar tu runway, o sea, lo que te dura tu caja, a 18 meses. Porque quiero que estés cómodo, pero no tan cómodo. Tienes que levantar una siguiente ronda de inversión, ¿verdad? A una evaluación más alta, porque de eso se benefician los fondos, quienes invierten en nosotros. Entonces, fue como reestructurar todo, cambiar el chip, cambiar el mindset y esperar a que se mejorara un poquito más la cosa. Estábamos quemando dinero de esa caja, entonces teníamos que lanzar pronto. En enero decidimos hacer en enero de este año decidimos hacer un soft launch. Y en febrero ya empezamos a meter prensa y todo alrededor del lanzamiento y de la plataforma, que me gusta pensar como la fecha cuando realmente lanzamos. Y bueno, este año creo que tú lo has visto y la audiencia seguro también. Cripto está repuntando. Acaba de salir la noticia de XRP. Previo a eso salió la noticia de que finalmente le aprobaron su ETF de Bitcoin a BlackRock y Fidelity también está ahí muy metido. Se viene el siguiente Bitcoin halving, entonces la gente está anticipando eso también. Y nos ha ido muy bien, la verdad, desde que lanzamos. Hemos crecido 20 veces, tanto la base de usuarios como los activos que tenemos bajo gestión. Estamos en proceso de levantar una siguiente ronda de capital. No una serie A, porque las valuaciones siguen medio castigadas, pero estamos levantando algo muy atractivo, una ronda pequeña que nos ayuda a extender un poco más la liga. Y esperemos si las tasas de interés en Estados Unidos bajen para el siguiente año y estas valuaciones vuelvan a subir un poco más para levantar una serie A en verano del 2024 o algo así, ¿no? Pero sí, creo que construir en este tipo de mercados y quien sobrevive en este tipo de mercados es quien sale del otro lado triunfando, ¿no? Para muchos se ha vuelto un juego de sobrevivencia. Para nosotros, la verdad es que estamos levantando esta ronda de la que te platico para realmente inyectar capital a ese crecimiento, ejecutar una lista de deals y de acuerdos que tenemos sobre la mesa y dejar a todos nuestros competidores detrás. Pero sí, la verdad, es divertido para mí trabajar bajo este tipo de condiciones y es la mejor forma para trabajar. Personalmente, trabajo muy bien bajo mucha presión. Entonces, no ha sido nada más que una aventura interesante.
Sí, me imagino, medio al estilo militar, ¿te acuerdas de Estados Unidos, no? O sea, presión y dureza es como se afinan esos diamantes, ¿no? Las rocas, y al final como se pulen. Pero justo comentabas un par de más bien, hacías un par de comentarios que me llevaban a la siguiente pregunta en torno a las oportunidades, porque, o sea, también es parejo hacia todos lados, porque no solamente que te pega a ti a tu plataforma, sino le pega a todo el mundo. Entonces eso, unas oportunidades de construir auras que pues también limpia el mercado de plataformas, de estafadores que había muchos, de gente que nada más estaba aquí incorrectamente, etcétera. Eso creo que podría ser una oportunidad, pero ¿qué otras oportunidades ven de seguir firmes aquí, construyendo, impulsando? Creo que surgen también dentro de muchas crisis muchísimas oportunidades. Entonces, creo que por ahí empiezan a visualizarse muchas oportunidades, pero no sé cuáles son las que están viendo ahorita ustedes en el panorama hacia los siguientes años.
Sí. Digo, la oportunidad principal que nosotros vemos en este tipo de caídas de mercado es justamente las estrategias que desarrollamos internamente, ¿no? Las cuales básicamente operan bajo un esquema de cuando el mercado está subiendo, buscamos darle a nuestros clientes exposure a criptos, ya esa alza en sus precios, y cuando los mercados empiezan a caer, es cuando entra este mecanismo de lo que se conoce como hedging, que en realidad es un algoritmo que te cuida de esas caídas y te saca automáticamente y dinámicamente a lo que se conoce como stablecoins, ¿no? Que es un cash-like asset. Entonces, mientras el mercado se está cayendo, nosotros estamos fuera de stablecoins y volvemos a entrar y volvemos a comprar estas criptos cuando nuestros sistemas detectan que viene una alza de nuevo. Entonces, mercados a la baja, como los que acabamos de pasar y ahora todo está subiendo de nuevo, son cuando nosotros realmente podemos stress test nuestros productos de inversión y ver si sí traen lo que decimos que traen, ¿no? Y probarle al mundo de lo que estamos hechos. Entonces, fue una gran oportunidad para demostrar eso. Pero más allá de eso, creo que, como dices, los down markets limpian mucha basura de los mercados, siempre. Y más en mercados que van empezando. Mercados que todavía no han madurado o no se han consolidado. El espacio de cripto es uno de ellos. Entonces, la manera, el paso al que vemos que proyectos que tal vez no traigan mucho valor intrínseco o valor por debajo, el paso al que vemos que estos proyectos salen del mercado y quiebran y se mueren, es a un ritmo mucho más exagerado, ¿no? Entonces, creo que es un mercado de guerreros. Quien sabe operar bajo condiciones duras y quien sabe aguantar el invierno y quien sabe aprovechar deals estratégicos y enfocarse en las cosas correctas, es quien realmente sale triunfando del otro lado del túnel. Naturalmente, en un mercado en la alza, las empresas como que se empiezan a distraer con muchas cosas, ¿no? Hay mucho ruido siempre. Nosotros, por ejemplo, en su momento, estábamos pensando ya lanzar una serie de esfuerzos que traíamos en el pipeline a comienzos de o mediados de 2021, cuando todavía teníamos como que había un poco de hype. Y ahora con todo esto que ha pasado, te ayuda como que a laser focus en las cosas que realmente importan. Y creo que al final del día, eso se traduce a valor que generas para tus usuarios y para tus clientes. Cuando tú te enfocas en crear tu core product y en buscar ofrecer el mejor servicio posible, al final del día eso no hace nada más que beneficiar a tu usuario final. Entonces vemos una oportunidad grande ahí en mejorar el producto, en entender los problemas de la gente. Hay mucha gente muy decepcionada que tenía cripto y se quemó las manos con el último bear run. Entonces, es el mercado perfecto para entender, oye, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Qué no te gusta? ¿Qué mejorarías? ¿Qué buscas de tu experiencia? ¿Qué agregarías que no has visto en el mercado? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿No? Entonces, estamos viendo muchísima oportunidad por ese lado.
Ahora, también mencionabas un poco acerca como de la percepción del mercado a nivel usuario. en torno a cómo se ha ido percibiendo y esa percepción ha ido cambiando, ¿no? Hay quien dice que las palabras crean realidades y en este caso en cripto, en el mercado, las narrativas van cambiando, ¿no? Y desde antes había una narrativa muy, muy fuerte sobre Bitcoin y luego ha ido evolucionando sobre esas narrativas hasta depósito de valor y de ahí a otras narrativas y a otras criptomonedas, a otras tecnologías. Y la gente poco a poco ha ido entendiendo este producto y ha ido evolucionando de forma eficiente junto con el mercado. Después de este bear market, ¿cómo crees que la gente empieza a percibirlo, no? Porque había gente que lo percibía también como pues una riqueza inmediata y había muchas percepciones, pero ¿tú crees que vaya a cambiar esa percepción en general del ecosistema cripto, supongamos 2024, cuando la gente empiece a utilizarlo, lo va a ver diferente o lo va a seguir viendo igual?
Es muy buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a cambiar la percepción de cripto en general. Cuando nosotros empezamos esto, que no fue hace mucho, veíamos que muy poca gente entendía varios de los beneficios detrás de la cripto más popular, que es Bitcoin, ¿no? Que tiene una oferta limitada, cuáles son los efectos secundarios de eso, que es un hedge contra inflación. Todas estas cosas como que hablábamos de ellas, pero veíamos que la gente no nos entendía de lo que estábamos hablando. Y si tú ves el ecosistema y el espacio hoy en día, pues el panorama ha cambiado mucho, ¿no? Hay países que están empezando a legalizar Bitcoin y hacerlo legal tender, como El Salvador, entre otros, porque ya vieron lo que es vivir hiperinflación. Nosotros tenemos varios empleados argentinos que nos piden que les paguemos en Bitcoin, ¿no? Porque pues, el peso argentino ya no vale mucho. Entonces creo que sí empezamos a ver diferentes aplicaciones y diferentes casos de uso, más que nada, alrededor del espacio de cripto, al paso en el que la gente lo empieza a entender con mucha más profundidad. Creo que se han hecho muchos más esfuerzos por educar a la gente en los últimos años y eso es súper importante para que haya un nivel de adopción muchísimo más acelerado de cualquier tecnología. Y creo que ahora es el trabajo de gente como nosotros desarrollar estos productos en el espacio de cripto en una forma que sean fáciles de utilizar para las personas, ¿no? Dar acceso fácil a cripto es gran parte, es como el gran tope que ha tenido el espacio hasta ahora. Es muy complicado, es muy técnico y a la gente muchas veces le da flojera educarse o entender. Entonces creo que nosotros jugamos un rol muy importante en empujar esos casos de uso. En nuestro caso, estamos buscando realmente hacer cripto como una oportunidad de inversión, ¿no? De la cual la gente puede generar retornos y crecer su patrimonio de manera responsable. Así como ya hay productos hoy en día en el mercado de capitales tradicional, queremos crear como el estándar de estos productos de inversión que le permitan a quien sea navegar en el espacio de cripto por medio de una inversión inteligente y que te cuida en cuanto a temas de riesgo durante mercados a la baja.
Y previamente también mencionabas un par de noticias del BlackRock ETF, que justo es como que esa tesitura venía muy de el capital institucional, que de hecho fue parte del último bull, que propició el último bull. Entró un buen cacho, pero creo que no todo. Y entonces la gente está buscando los siguientes productos que permitan eso, ¿no? Y pues eso de un asset manager como BlackRock, que es casi tres veces el Apple, que Apple es la compañía, lo que maneja, ¿no? La compañía más grande, que es 10 veces el PIB de México. Entonces, digamos que es el ideal para proponer eso. Pues parece ser como que el aire empezó a percibirse distinto, ¿no? O sea, como ya no tan aterrador como todo se vaya al carajo. Y bueno, en este caso hay un especial enfoque en Bitcoin únicamente, es un ETF, la propuesta sobre Bitcoin, que creo que eso fortalece la narrativa de Bitcoin, ¿no? Que de por sí no estaba siendo empujada o cuestionada por la SEC. Entonces, no está siendo cuestionada por la SEC, propuesta por BlackRock. ¿Cómo crees? Porque también previamente mencionabas que quieren también atacar a la parte institucional. ¿Cómo crees que empiece a cambiar al nivel institucional esa visión que hay sobre cripto? Y creo que sigue siendo conservadora, pero ya no es como, después de todo lo que se dijo que es mal, es como cuando te llevan diciendo un año, está mal, y no ves que esté tan mal. En mi percepción va a ser como, pues creo que no está tan mal como la gente dice, ¿no? Como los medios dicen, como se percibe. Entonces, probablemente mucha gente sí se va a atrever a tener esas entradas a cripto, ¿no?
A nivel sí, definitivamente. O sea, el gran tema de las instituciones entrando a cripto es que todas las instituciones del mundo son entidades reguladas, ¿no? Y por ende, tienen que cumplir con una lista con un marco regulatorio que nos rige. En la mayor parte del mundo, cripto sigue siendo algo irregulado. No hay un marco regulatorio alrededor del espacio de cripto. Y si sí lo hay, es muy gris en casi todos los países del mundo. En Europa ya sacaron este tema de MiCA, que se está empezando a adoptar masivamente, al menos en toda Europa. En Estados Unidos, lo que acaba de pasar con Ripple es como un turning point muy importante para temas regulatorios allá. En Latinoamérica, pues, y no solo Latinoamérica, en casi cualquier país o mercado emergente, el marco regulatorio sigue siendo sumamente gris. Y eso causa que las instituciones no puedan moverse con tanta libertad, ¿no?, en el espacio de cripto. La SEC aprobando el ETF de Bitcoin de BlackRock es un stepping stone importantísimo para el mundo de cripto en general, o sea, en todo el mundo, y es como un lead para muchos reguladores, creo, a nivel global, de cómo se tienen que tratar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo veo que, haz de cuenta que lo que acaba de pasar con BlackRock es como si se están empezando a abrir estos portales que muy pronto se van a inundar con el dinero de verdad, ¿verdad? El dinero de verdad del mundo, que está en ese 1% de la gente y que manejan muy pocos asset managers. Da la coincidencia que a quien le aprobaron ese ETF es el asset manager más grande del mundo. No son asset managers pequeñitos. Entonces, yo creo que estamos a punto de ver un influx de capital al espacio de cripto. Creo que es un gran momento para entrar. Si no entraste en 16, 17, sigues estando temprano. Hay asset managers allá afuera. Cathie Wood vi un video hace poco que su bearish case, o sea, el peor escenario para ARK Invest es Bitcoin en $650,000, una cosa así, en el no muy largo plazo. El bearish case es como $1.5 millones. Y más allá de Cathie Wood, que tiene una reputación cuestionable por cómo le ha ido a su fondo, ha habido otro tipo de asset managers, desde Apollo Global, el S&P, entre otros, que más allá de estar haciendo comentarios de a cuánto creen que pueda llegar un Bitcoin, ya tienen divisiones especializadas en DeFi y en cripto dentro de sus fondos, ¿no? Apollo Global acaba de contratar a Christine Moy, que salió de 25 años en JP Morgan, de estar liderando temas de DeFi ahí. Y ahora es la head of DeFi en Apollo. Y para quienes no lo saben, Apollo Global maneja $500 billion en AUM. Entonces, crypto is here to stay, como dicen. Se está volviendo cada vez más mainstream. los jugadores más importantes del mundo lo están empezando a adoptar y creo que esto le va a dar entrada a un nicho de jugadores importantes en el espacio institucional, que son tesorerías de empresas muy grandes, para que puedan tener acceso a todo este mercado tan innovador y emergente.
Y además le agrego algún ingrediente más a esa fórmula, sin tanta euforia, ¿no? O sea, porque hay que reconocer, y no solamente pasa en cripto, o sea, quien sabe de historia económica ha pasado en cantidad de veces, la irracionalidad humana se representa de muchas formas y de forma constante, ¿no? O sea, no tiene memoria esa irracionalidad humana. Entonces, creo que una parte que le agregaría a lo que acabas de decir interesante es que justo todo eso viene sin esa espuma de euforia completa y total de más 150, más 200, como esa locura, ¿no? O sea, viene una... yo esperaría que vendría una mentalidad más conservadora donde va a haber un valor sustancial interesante, importante, pero sin esa tanta euforia. Entonces creo que va a ser más mesurado mucho y por lo tanto pues va a haber menos quiebras, menos decisiones incorrectas, etcétera. Entonces creo que es interesante todo eso. Y bueno, ahí cumplías, bueno, más bien cubriste un poquito la parte de una pregunta que agregarte con una visión muy de largo plazo. La gente empieza ahorita a cuestionarse sobre el futuro de la humanidad a través de AI, ¿no? O sea, su panorama es a 20, 30 años sobre AI, ¿cómo va a cambiar la humanidad? Pero hablemos sobre cripto, ¿cómo crees que vaya a cambiar la humanidad antes de que muera? No sé cuándo vaya a ser eso, pero espero que muy, muy viejo. ¿Cómo vas a ver ese mundo interactuando económicamente con este tipo de tecnologías como cripto desde tu punto de vista?
Fíjate que la diferencia entre machine learning e inteligencia artificial aplicada a tanto mercados financieros como cripto es un tema bien, bien, bien controversial, y es un tema bien interesante. Como los mercados hoy en día son tan inteligentes y actúan como seres vivos, seres latientes, porque vivimos en un mundo tan digital, muchas veces es muy difícil que ciertos modelos de inteligencia artificial puedan hacer el trabajo que hacen ciertos algoritmos de machine learning. Históricamente se ha aplicado machine learning al menos para trading, de activos en bolsas globales, tanto para cripto, pero cada vez se está explorando más y más la aplicación de inteligencia artificial a este tipo de mercados. Creo que, o sea, el tema de AI es un tema demasiado amplio. Hay demasiados tipos de modelos que llevan años investigándose por las empresas más importantes del mundo. Google, Microsoft son de los más conocidos. Y creo que hay ciertos modelos que se pueden aplicar a ciertos use cases que te pueden dar un resultado muy interesante. Por ejemplo, hay modelos de inteligencia artificial que son muy buenos para jugar con bases de datos o generar información nueva o cosas así. Pero eso no significa que este tipo de modelos, por ejemplo, generative models como ChatGPT, sean los mejores para otras aplicaciones, ¿verdad? O sea, si tú hoy le dices a ChatGPT, créame esta estrategia para tradear cripto que constantemente le gana a Bitcoin, es muy difícil que lo vaya a hacer. Y que lo vaya a hacer de forma constante. Entonces, yo veo una aplicación de inteligencia artificial al mundo entero y a todas las industrias. Simplemente creo que ahorita está habiendo mucho hype alrededor del tema de AI. Ya todo el mundo te dice que todo es AI. Porque por primera vez estamos viendo una interfaz fácil de usar con AI por detrás. Por primera vez, la gente está pudiendo interactuar con inteligencia artificial de forma súper directa, ¿no? Le haces una pregunta y te contesta en segundos. Creo que eso es solo el comienzo realmente de la inteligencia artificial. Hay modelos mucho más complejos, mucho más robustos, mucho más explorados e investigados que se pueden aplicar de forma mucho más eficiente a ciertos use cases como el mercado de criptos o blockchain o cosas así.
Y bueno, finalmente, para ir cerrando este episodio, Rogelio, me gusta mucho como cerrar con este... se habla mucho de aprender, pero se habla poco de desaprender, ¿no? De olvidar cosas, de dejar de creer. ¿Qué ideas sobre cripto dejaste de creer? O sea, ya me has platicado este camino que ha estado bastante complicado, pero y en ese camino sueltas cosas, entonces, y sueltas ideas. ¿Cuál es la principal idea que dejaste de creer en cripto que tenías antes cuando empezaste todo esto y que ya olvidaste y dejaste de lado?
Mira, en algún momento se hablaba de que cripto era un scam, de que se utilizaba para comprar drogas, de que se utilizaba para tráfico de armas y todas estas cosas. Y si eres una persona que no sabe mucho de cómo funcionan los mercados y como de todo el detrás que hay en el mundo real, en el mundo regulado con fiat, que conocemos y hemos utilizado históricamente, es fácil decir, sí, cripto suena algo no controlado, no regulado, seguramente son puros ladrones y asaltantes y secuestradores. Mejor me quedo aquí con el mundo regulado y como nací y como me educaron y lo que usó mi papá y mi abuelito y mi bisabuelito, ¿no? Y por mucho tiempo, o sea, te estoy hablando, yo llevo poco tiempo en cripto, llevo unos 3 años, 4 años en cripto, pero antes de eso escuchaba de Bitcoin y decía, ¿quién sabe qué es eso? Y como que caía en esa farsa de que se usa, de que solamente se utilizaba para cosas malas, porque no voy a decir que no. Y en cuanto te empiezas a meter más y más al mundo de cripto y de blockchain, te das cuenta que el mundo fiat, o sea, en el mundo fiat pasan todas estas cosas también, ¿verdad? Y la forma en la que se utiliza el cash, el efectivo, para hacer transas y para hacer cosas, no es muy diferente a quien utiliza cripto para hacer esas transas, ¿no? Entonces, creo que una de esas cosas que como que he entrado a esta realidad y como que me he olvidado de muchas ideas falsas que tenía es que los, no sé, que los gobiernos y los reguladores y todas estas divisas reguladas y el fiat realmente buscan generar algo bueno para la sociedad. Cada vez me queda más claro que la centralización es el peor de los vicios. Cuando tienes un grupo centralizado, pequeño, que toma decisiones muy, muy importantes que impactan a todo un país o a todo el mundo, puede ser una amenaza, ¿verdad? Al mundo y a gente normal como nosotros. Estás viviendo de la forma en la que un grupo de 10, 20 personas quieren que vivas y como ellos creen que es mejor que tú vivas. Entonces, algo que definitivamente no que he desaprendido, porque lo utilizo en mi toma de decisiones y en mi pensar del día a día, pero algo que definitivamente me he dado cuenta es que centralización y poder muy centralizado siempre resulta en cosas no muy buenas, ¿verdad? Hasta ahora nos hemos dado cuenta de varios casos y de gente que la está sufriendo por las decisiones de un grupo pequeño de gente. Entonces, creo que blockchain, cripto y mecanismos de consenso vienen a resolver muchísimos problemas que tenemos hoy en día. Son problemas de niveles súper altos, ¿verdad? Que es difícil que una persona cualquiera como tú o como yo lleguemos a intentar resolver porque nos aplastan. Entonces creo que el mundo coordinándose de una manera tan interesante, y como que abriendo los ojos y dándose cuenta de muchas cosas que de las que no se hablaban hace no mucho, definitivamente están aportando a la sociedad y a cómo vamos a trascender como humanos y qué vamos a dejar detrás.
Me encanta ese cierre back to basic a cripto. A veces que se olvida eso, ¿no? Es importante esa esencia siempre compartirla. Y bueno, finalmente, Rogelio, ¿cómo pueden saber más de ti, de la plataforma, para que puedan experimentar? No sé si hay alguna sorpresa para la gente que se registre en la plataforma por ahora, no sé, o qué producto sería interesante que la gente probara en estos momentos de la plataforma.
Sí, definitivamente. Pueden encontrarnos en Ridian.io, RIDIAN.io, en nuestra website. La tenemos en inglés, español y portugués. Entonces, si hablas cualquiera de esos idiomas, vas a poder navegar la página bien. Nuestro producto estrella es Ridian Blue Chip. Les platicaba que ha generado overperformance de como 160% sobre Bitcoin desde enero de 2021 hasta ahora. La verdad es que no tenía nada planeado para quien escuche este podcast, pero se me hace gran idea. Quien escuche este podcast y llegue por medio de este podcast a nuestra página y haga sign up, por favor, mándenos un correo a support@ridian.io con su nombre, su correo, y veremos cómo darles una sorpresa, algún airdrop a sus wallets para que empiecen a probar los productos que ofrecemos, nos den feedback. Estamos buscando estar lo más cerca a los usuarios posible. Estamos súper enfocados en hacer investigación de usuarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos estar haciendo mejor por nuestros clientes. Es gran parte del enfoque ahorita. Entonces, queremos crear un producto con el que la gente realmente resuene y que resuelva un problema real para ustedes. Entonces, por favor, reach out. Mi LinkedIn es Rogelio Sada. Igual me pueden mandar un mensaje por ahí si gustan. Pero sí.
Venga, gracias. Gracias, Rogelio. Un abrazo fuerte.
Anthony, gracias por tenerme. Abrazo.
Nos vemos.